En Rebeldes Sin Cauce es el momento del resumen de entrevistas de la semana.
Bien, este es el resumen de entrevistas de la semana de Rebeldes Sin Cauce. El lunes hablamos con Claudio Ramírez, el buzo que instaló una cava subacuática en Casa de Piedra.
Básicamente lo que le pasa al vino sometido a la presión atmosférica es mejorar su condición de crianza, ¿sí? Los procesos de polimerización se agudizan, se aceleran por esto de estar sometido a la presión atmosférica, al abrigo del sol y a una temperatura constante que sin oscilaciones térmicas, si bien ahora en invierno se va a poner un poco más, va a bajar la temperatura, pero nunca va a subir, digamos, nunca va a tener ese efecto de ese cambio de temperatura que puede sufrir en un ambiente en superficie. Pero básicamente, es poder llamar la atención, o sea, de la gente de La Pampa en cuanto a conocer el Río Colorado. Yo soy guía de sitio también, y me ha tocado en muchas oportunidades recibir escuelas o grupos de jubilados, cumelén, y gente con el corazón en la mano me ha dicho, no sabía que existía este lugar tan hermoso, ¿no?
Hablamos con Matías Villasana, biotecnólogo del Laboratorio Central de la Dirección de Epidemiología de La Pampa.
En este caso podemos utilizar la secuenciación genética como para saber la predisposición que tiene una persona, por ejemplo, a padecer cierta enfermedad, o saber la predisposición que tiene una pareja que quiere tener un hijo, y quiere saber porque sus padres sufrieron tal enfermedad, su madre también, quiere saber si ellos dos son portadores de esta información y si sus hijos pueden o no llegar a ser sanos, si pueden padecerla o no. En el caso de enfermedades graves, esto es preventivo. Así que se puede apuntar a una variedad muy muy amplia de finalidades de cosas que podemos hacer con toda esta información, que hay que saber leerla. Hay una rama que se llama bioinformática que es la que se dedica a leer la respuesta que obtiene este equipo.
Hablamos con el joven tenista Benjamín Ambrosio.
Más o menos de los 13 a los 18/19 estuve ahí en Buenos Aires, siempre estando a full, cuidándome, entrenando, siendo disciplinado. Creo que siempre uno ve los deportistas que están ahí, los millones de dólares que ganan, las competencias, donde viajan, todo, pero antes de llegar a eso hay un camino largo, duro, solitario, muy solitario.
Sí.
Que hay que recorrer, aguantar, y obviamente te tiene que gustar, ¿no? Que si no te gusta, es muy duro aguantar y llegar.
Conversamos con Kevin Alexis Pereira, de Metalúrgica. Kevin,
tenés toda la maquinaria que lleva un frigorífico adentro.
Ajá.
Todas las plataformas de trabajo, máquinas para los procesos de la carne, todas las máquinas que usan para el cuereado de los animales, prácticamente todo lo que lleva un frigorífico adentro, todo fabricado acá. Hemos realizado algunas exportaciones hace unos años, a Chile, por ejemplo, pero bueno, estamos, la verdad que con la capacidad de producción en lo que sería mercado interno, estamos bastante colapsados.
Hablamos con Santiago Liaudat, docente de la Universidad Nacional de La Plata, sobre patentes de proyectos financiados con fondos públicos.
Surgió de la inquietud de los investigadores de tratar de rastrear y de encontrar evidencia sobre este proceso, sobre el cual se sospechaba que existía, pero no había evidencia empírica. Entonces, este trabajo justamente apunta a mostrar la evidencia de la existencia de esto a nivel agregado, es decir, a nivel del conjunto del sistema. No a nivel de un individuo o de un grupo o de un trabajo en particular. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar la base de datos de los 8.000 investigadores responsables de proyectos de investigación científico-tecnológica, que es el fondo más importante para la investigación en Argentina, entre el año 2003 y 2014. Cruzamos esa base de datos con la base de datos de patentes, de solicitudes de patentes. Buscamos vincular ambas bases de datos e identificar quiénes de estos investigadores responsables luego solicitaron patentes y bueno, luego ver en esas solicitudes si el organismo empleador, en este caso el Estado, aparecía como titular o cotitular de la patente o no aparecía. Y en el caso de que no apareciera, ¿quiénes aparecían?
Hablamos con Ricardo Caso sobre el nuevo Club de Ciencia Barrial en Villa Germinal de Santa Rosa.
Cuando nosotros le presentamos el proyecto a Luciano, antes que fuera intendente, me dijo, si llego a la intendencia, lo vamos a implementar. Y bueno, él cumplió con su palabra, incluso salió por ordenanza, es decir, que esto va a seguir permaneciendo en el tiempo. Y bueno, para nosotros es muy importante que el gobierno municipal acerque la ciencia a todos los barrios, ¿no?
Conversamos con Julio Braille, del grupo de empleados públicos de La Pampa, prescindidos durante la última dictadura cívico-militar.
Hay una falta de respeto del señor Fase. No lo veo tan representante de los derechos humanos con respecto a las opiniones que ha sacado en el diario, ¿no? En notas que le han hecho. Con respecto a poner, no sé, en boca del gobernador, como que, no sé, el gobernador no tenía pensado en estos momentos hacer nada con respecto al resarcimiento económico de los prescindidos, a la restauración histórica, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del golpe de Estado que fue en el 76, pasaron 46 años y todavía estamos esperando que se nos reconozca la forma ilegal en que nos echaron y que estuvimos sin trabajar hasta que llegó la democracia en el 83, y muchos en ese tiempo perdieron familia, perdieron la vida, se tuvieron que ir a otra provincia para conseguir trabajo.
El miércoles hablamos con Agustina Manso, de la Secretaría de Educación Cooperativa de la Cooperativa Popular de Electricidad.
Es el primer sábado de julio. Como todos los primeros sábados de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, así que todo el planeta va a estar haciendo algún festejo. Y bueno, hay una fecha especial porque es el centenario de la celebración, ¿no? Uh-huh. Hace 100 años que se viene celebrando la cooperación, el cooperativismo.
Hablamos con el músico León Gamba.
Me tiré a la pileta a comprar unos pasajes que son carísimos y que me costó un montón pagarlos, pero que terminaron convirtiéndose en esta gira que con mucho esfuerzo logramos, digamos, diagramar, porque era arrancar prácticamente de cero y preguntarle a tal si no conocía a alguien y buscar en las redes tal lugar, en tal, viste, complicadísimo. Allá se programa con mucho tiempo de anticipación. Uh-huh. Yo empecé a programar en enero pensando que llegaba bien. Y nada, es un caos la diferencia horaria, pero bueno, así todo, con tal que conocía a tal y tal, que vivía en aquel lado, que a veces conocía a tal, que organizaba cosas, y así hace 7 meses que estoy, digamos, trabajando en eso para poder concretar estas 5 fechas, que son las que voy a realizar en Madrid, Barcelona, Ávila, Almería y Londres.
Hablamos con Mauricio Pérez, coordinador del Registro Provincial de Producción Agropecuaria.
El REPAGRO, como dice la palabra, es el Registro Provincial de Producción Agropecuaria. Allí todos los productores de la provincia de La Pampa, es decir, siendo pampeanos o no, independientemente, pero que trabajen dentro de los límites de la provincia de La Pampa, sí, deben dejar registrado allí su producción agrícola ganadera. Aprovechamos, a su vez, porque es un poquito más largo el REPAGRO, a preguntarle sobre población rural, infraestructura, malezas, picadas, uso de agroquímicos, es decir, aprovechamos a hacer unas preguntas un poco más amplias a lo que respecta puntualmente a la producción agropecuaria para ver todos los años cómo está un sector tan dinámico y tan importante para la provincia de La Pampa, ¿no es cierto?
Hablamos con Sergio Rupel, presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas, Logísticas y Afines de la región pampeana.
Bueno, la situación se está visibilizando desde hace unos días, pero es vieja. Es una situación que desde la Cámara y desde la Federación de Transporte, la Cámara está adherida a la FADEA, que es la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Transporte, con 44 cámaras en todo el país, es decir, una entidad muy federal. Se viene trabajando desde hace muchísimos meses, digo, desde el año pasado, con la falta de insumos. Ahora, desde febrero empezó a faltar gasoil, no estamos hablando de hace un mes, sino que hace varios meses ya que empezó a faltar gasoil, y se empezaron a hacer las gestiones para que esto no llegue a una situación de crisis como la que hoy se visibiliza. La situación es crítica, la situación es muy difícil. Te digo, en tres palabras, en tres puntos es fácil de entender. No hay cupo de gasoil, se incrementaron los tiempos para cargar, es decir, al no haber cantidad, el tiempo de espera se aumenta y hay discrecionalidad en los precios.
Hablamos con Francisca Staiti, secretaria general de Conagua Histórica.
Somos seis federaciones. Conagua y Conagua Histórica somos las mayoritarias. Por lo tanto, el rechazo o la aceptación depende de estas dos federaciones, o sea, Conagua Histórica y Conagua. Por lo tanto, esto de que lo escuché como que históricamente rechazamos, yo le diría que estudiara o leyera un poco nuestra historia, y en realidad hacemos un análisis profundo de lo que se nos ofrece, porque no es cierto que históricamente rechazamos. Hemos firmado acuerdos salariales cuando esos acuerdos salariales han sido realmente beneficiosos y han beneficiado el bolsillo de nuestras y nuestros docentes. Nuestra voluntad de firmar o rechazar un acuerdo lo hacemos a través de nuestras asambleas, es decir, de asambleas, reuniones, encuentros, encuestas, todas las herramientas posibles para llegar a la mayor cantidad de docentes que nos den el mandato a los y las paritarias que vamos al Ministerio de Educación para firmar o rechazar una propuesta. Esto también es histórico en la CONADU.
El jueves hablamos con Luis Fredes, presidente de la Comisión de Fomento de Espeluzzi.
La verdad que este año se me han cumplido dos sueños. Uno ya es una realidad, que fueron las 22 cuadras de asfalto, que ya están hechas, están terminadas. Las 10 cuadras existentes que tenía Espeluzzi tenía solamente 10 cuadras de asfalto, también fueron reparadas. Así que bueno, ese sueño ya está cumplido y este se está por cumplir. El anuncio de la licitación del anhelado edificio del secundario.
Hablamos con Walter Brandimarte de la corriente clasista combativa.
En principio se pone porque creemos, por lo menos desde nuestro sector, que a partir de las desafortunadas o desacertadas palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández, alentó aún más esta casa de brujas hacia las organizaciones sociales. ¿Por qué decimos esto? Porque ya el sector de la derecha venía estigmatizando a los pobres con el tema del plan y el trabajo genuino. Y ellos inclusive iban más a fondo y hablaban de un trabajo digno, como si los compañeros no trabajaran como contraprestación a ese plan. Y entonces eso permitió, le abrió la puerta a una avanzada sin límites. Una avanzada con opereta, una avanzada mediática, una avanzada política que entre propios y extraños, bueno, puede terminar en cualquier cosa.
El jueves también hablamos con el diputado provincial Espartaco Marín.
Bueno, en esta oportunidad es el segundo que hacemos en este año luego de la pandemia, donde queremos sin tema ser parte de la solución de los problemas que hoy tiene la Argentina. Proponer por lo menos soluciones a los problemas que hoy tenemos, y particularmente en Rosario hablamos de dos ejes. Uno es la producción en términos de la industrialización de nuestro país, y particularmente Rosario es un distrito que tiene mucho para mostrar en ese sentido. Y el segundo eje es una política de seguridad que Rosario la padece desde hace mucho tiempo, y que sin perjuicio de eso hay actores catedráticos universitarios que nos expusieron cuál creen que pueden llegar a ser las razones de esa inseguridad creciente en Rosario y cómo solucionarlo. Así que fueron esos dos ejes y tuvimos participación de compañeros y compañeras de casi todos los distritos o de las provincias de nuestro país.
Conversamos con Manuel Grande, del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación.
Este es un proyecto que te diría que dos años ya. Lo que acabamos de lanzar, digamos, es la financiación, digamos, ¿no? Hemos conseguido, la Dirección de Recursos Naturales ejecutar, digamos, la financiación de un año más de trabajo. Y básicamente el motivo principal para este proyecto de investigación es intentar determinar las principales amenazas que tiene el cardumen amarillo. Y intentar evaluar el estado de la población, digamos, ¿no? Porque hay una serie de amenazas que se sabe que la especie sufre.
En nuestro espacio de educación sexual integral hablamos con Javier Ayala, profesor de historia en Generalacha.
La forma que lo planteo es trabajarlo, yo doy profe de historia, como mencionaste, trabajarlo dentro de la materia, incorporando fundamentalmente el rol de las mujeres, que ha sido tan invisibilizado a lo largo de la historia. Puntualmente, a ver, pensando en esto que salí de primer año, que siempre se pensaba en el rol, en esta división de trabajo, que las mujeres no salían a cazar. Entonces, últimamente, las últimas investigaciones pone en jaque esa visión, y el rol de las mujeres a partir de las sociedades del paleolítico, el neolítico, también tiene una función muy importante en el tema de la caza. Solamente se pensaban que las mujeres estaban para criar hijos o recolectar frutos. Entonces empieza a trabajar desde ese momento, de primer año, en el caso de nuestro colegio Valle Argentino, empezando a poner en dudas algunas cuestiones que están como naturalizadas.
Hoy viernes hablamos con Silvana Staudinger, integrante del equipo del próximo encuentro de cine local en Santa Rosa.
Tenemos el sexto encuentro de cine local, es como la sexta edición, ya lo arrancamos allá por el 2014, creo, me sumé después. Y este sexto encuentro de cine local, que se va a llevar adelante entre el 26 y el 29 de octubre, tiene varias partes, y una de ellas es la competencia y la exhibición de cortometrajes. Tiene una parte que es un concurso de cortometrajes. Después va a tener capacitaciones, charlas, encuentro y todo, pero eso como más luego. Como las inscripciones cierran el 30 de septiembre, es re importante que todos los realizadores que tienen algún proyecto ahí, algún corto, que están dudando, que no saben, tienen un tiempito más todavía para cerrar, terminar la edición, hacer el esfuerzo, volver a mirarlo, darlo a mirar a un amigo que diga, che, me parece que este plano no funciona, viste que eso siempre está bueno.
Bien.
Pero todavía tienen tiempito hasta el 30 de septiembre.
Conversamos con la cantora Nacha Roldán, que este fin de semana va a estar en La Porfiada, acá en Santa Rosa.
Exclusivamente vengo acá en esta oportunidad.
Mira vos.
Yo no hago giras porque no me acostumbré a eso jamás. Yo tengo mi lugar y hago las cosas muy con la vida misma, ¿no? Despacio, lentamente, vivo y comparto con la rutina de mi hogar y las cosas que tengo que atender, además de mi canto, ¿no? Que es mi modo de vivir y mi modo de ser, y lo que me alimenta también, porque es mi manera de solventar todos los gastos que tengo en este mundo. y bueno, vivo de esto, así que, pero vivo tranquila, yo no tengo demasiadas exigencias, así que me conformo con muy poco para vivir o sobrevivir, siempre y cuando la voz me responda y los sentimientos no se apaguen, ¿no?
Hasta aquí el resumen de entrevistas de la semana. Rebeldes sin cauce por Nacional, la radio pública.